con Luka Modric. Disfruten del croata.
Son las 9, las 8 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad de este lunes, que te resumo en varias claves. Primera, nos vamos hasta el Vaticano. Revuelo ante unas palabras del Papa Francisco en una reunión con los obispos italianos. ¿Qué ha pasado? Eva Fernández, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel. Bueno, pues sí, han sido unas palabras que han desconcertado y que hay que poner en contexto, porque ha sido un comentario a puerta cerrada en una reunión que tuvo lugar el pasado 20 de mayo con la Conferencia Episcopal Italiana, en la que el Papa se refería a la necesaria selección previa de quienes entran en los seminarios. En concreto, Francisco les ha solicitado que no ordenen sacerdotes ni admitan en el seminario a personas homosexuales. El encuentro era coloquial y, según los presentes, el Papa ha utilizado una expresión que suena poco delicada. Creo que hay demasiada mariconería en ciertos seminarios, habría dicho. Teniendo en cuenta, Ángel, que el Papa no habla italiano como primer idioma, que es argentino, y que sus abuelos le enseñaron el dialecto piamontés, no el italiano, no parece muy fiable que haya utilizado esa palabra deliberadamente, porque no se le ha escuchado nunca utilizar un término similar. Por lo que el Papa ha dicho y hecho en estos años, es muy poco probable que quisiera ofender a las personas homosexuales. De hecho, en esa misma conversación ha rogado a los obispos que acompañen con respeto y delicadeza a los candidatos rechazados y les ha confiado que, por propia experiencia, piensa que es mejor que no entren en el seminario y que no se conviertan en sacerdotes. Les ha dicho que es mejor arriesgarse a perder una vocación aplicando este criterio que afrontar los problemas causados a posteriori, porque le preocupa que acaben llevando una doble vida, continuando con la práctica de la homosexualidad y sufriendo ellos mismos al intentar ocultarlo. No olvidemos, Ángel, que desde que se inició su pontificado, el Papa ha combatido toda discriminación injusta contra personas homosexuales, también en la participación en los sacramentos.
Gracias, Eva.
Un abrazo.
Adiós. Segunda clave, la Audiencia Provincial de León atenúa una pena por agresión sexual a un hombre que violó a una niña al considerar que en la cultura gitana las uniones de pareja se producen en edades muy tempranas. El tipo dejó 3 veces embarazada a una menor de entre 12 y 15 años. Su condena ha pasado de 37 a solo 9 años de cárcel. Pienso lo mismo que tú. Y tercera, muere una mujer de 57 años tras caerse de una altura de 100 metros en la zona de Roque Nublo, en la cumbre de Gran Canaria. La mujer, que iba acompañada de su hija de 28, es una turista belga. Ha ocurrido en un punto canario muy concurrido por visitantes y senderistas. Trece días. Eso es lo que queda para que más de 400 millones de ciudadanos europeos ejerzamos el derecho a voto en las elecciones. Ahora bien, ¿cuántos somos conscientes de que la Unión Europea está en la puerta de la guerra? Parece que solo los países cercanos a la frontera con Rusia son conscientes de que la guerra que se está produciendo en suelo ucraniano también va contra Europa. Las campañas electorales que se están celebrando están cubiertas de política nacional y estamos dando la espalda a unas circunstancias cruciales. Ahora mismo Rusia es el elefante en la habitación que nadie quiere ver. Pero la realidad es que Rusia avanza en Kharkov, que el conflicto se enquista y que Zelensky se ve desprovisto de armamento para hacer frente a la mayor amenaza que ha sufrido el mundo occidental en décadas. En ese contexto, Zelensky, presidente de Ucrania, ha aterrizado esta mañana en Madrid.
Para mí un honor poder dirigirme hoy a quienes continuáis defendiendo la soberanía, la libertad y la democracia de vuestra patria, Ucrania, ante la brutal agresión armada de Rusia.
El rey Felipe le ha recibido en el aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, cerca de las 12 del mediodía, casi una hora más tarde de lo previsto. Tras un apretón de manos en la pista de aterrizaje y la escucha de los himnos, El presidente ucraniano ha puesto rumbo al Palacio de la Moncloa para mantener una reunión con Pedro Sánchez. En ese encuentro han firmado un acuerdo bilateral en materia de seguridad, lo que significa que España seguirá suministrando armamento a Ucrania.
Nosotros el mensaje que estamos trasladando desde España hacia Ucrania y también, y esto es muy importante, a la comunidad internacional y singularmente a Putin, es que vamos a estar con Ucrania todo el tiempo que haga falta hasta que se garantice su libertad, su integridad territorial y se respete su soberanía nacional.
Tras el encuentro con Sánchez, Zelensky ha comido con los reyes de España en el Palacio de la Zarzuela, ha visitado el Congreso, pero más allá de los protocolos, la presencia de Zelensky puede traducirse en una cifra. 1.129 millones de euros ya. Ese es el volumen de ayuda militar que España ha comprometido con Ucrania para este año, una cifra sin precedentes. Bueno, Sumar, te recuerdo, en el Consejo de Ministros, se ha opuesto a este envío criticando, dicen, la opacidad del PSOE. Todo ello, a pesar de que el pasado 16 de abril, el Consejo de Ministros, donde está Yolanda Díaz, Ernest Urtasun y unos cuantos más, aprobara esos 1.000 y pico millones bajo el epígrafe suministro de material de refuerzo de capacidades militares. En cualquier caso, hablamos de una colección de armamento que va desde misiles Patriot a carros de combate Leopard. Juan Rodríguez Garat es almirante retirado.
Sin ese armamento, Ucrania no puede enfrentarse a Rusia en el campo de batalla, no puede enfrentarse a Rusia en el frente. La guerra se convertiría sin ese armamento en una lucha diferente, quizá más parecida, aunque no hay dos guerras iguales, a lo que ocurre en Gaza.
Una de las mayores necesidades de Ucrania pasa por fortalecer su artillería y su defensa antiaérea. Necesita misiles capaces de interceptar los proyectiles crucero con los que Rusia destruye centros neurálgicos e infraestructuras civiles en Ucrania.
No hay el suficiente número de misiles antiaéreos para hacer frente a ello. Es por ello que constantemente pedimos al mundo ayudar, aunque sea con sistemas Patriot, al menos 7 sistemas más, porque solo para proteger Kharkiv necesitamos 2 sistemas.
También se proporcionarán sistemas antidrones, vehículos tácticos, equipos de vigilancia. Zelensky busca en países como España, Reino Unido, Alemania, Canadá o Dinamarca lo que teme perder de Estados Unidos. Y es que buena parte de la inquietud que han mostrado dirigentes como Ursula von der Leyen o Josep Borrell viene de la incertidumbre que provoca el resultado de las elecciones en Estados Unidos. Elecciones donde Donald Trump puede retomar el poder.
No, no os protegería. De hecho, le diría a Rusia que hiciera lo que tenga que hacer. Tenéis que pagar.
A pesar de que Trump amenaza a los aliados con dejarles vendidos si no pagan las cuotas de la alianza, parece evidente que ningún presidente norteamericano desmantelaría la OTAN. Bueno, sin embargo, es innegable que Estados Unidos tiene prioridades en el área Asia-Pacífico con China y otros escenarios clave. Por eso, Europa tiene que hacerse fuerte, valerse por sí misma o casi. Y una de las claves en ese sentido pasa por que Ucrania no sea invadida por Rusia. El hecho de que Zelensky viaje al extranjero se puede interpretar como una forma de demostrar que, aunque el avance ruso no se ha frenado, estaría bajo control. Al fin y al cabo, el jefe del Estado ucraniano abandona el país. Borja Fernández es historiador, divulgador y experto en geopolítica. Borja, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ahora mismo, ¿cuál considerarías que es la clave de esta guerra, en este, no sé si impasse o en esta situación actual?
Bueno, pues sin duda, al final la clave de todo esto va a ser cómo a largo plazo las industrias armamentísticas, tanto del lado ruso como la ucraniana en colaboración con las industrias armamentísticas occidentales, vayan a poder aguantar el esfuerzo de guerra. Ahora mismo estamos en ese escenario de desgaste, insisto, en el que, por ejemplo, cosas tan a priori simples como la munición de artillería se han convertido en un elemento clave.
España y Ucrania han firmado un acuerdo bilateral de seguridad, lo han presentado esta mañana. Ucrania está objetivamente muy falto de este tipo de apoyo, desde misiles antiaéreos a carros de combate.
Bueno, podemos decir que la situación ha mejorado mucho en los últimos 2 meses. Es verdad que a principio de año sí que la situación era límite para Ucrania. De hecho, prácticamente no tenían munición de artillería y lo tuvieron que sustituir por los famosos drones FPV, que son esa especie de munición merodeadora que se suicida, entre comillas, ¿no?, contra los elementos enemigos. A día de hoy es verdad que bueno, hay una iniciativa desde la República Checa por el cual van a ser transferidas al menos 800.000 rondas de artillería. También tenemos como la Unión Europea está removiendo cielo y tierra para sacar más material y por fin ha llegado ese paquete tan esperado de Estados Unidos de 61.000 millones de dólares, que sin duda ha sido un balón de oxígeno para Ucrania. De hecho, la semana pasada Zelensky por primera vez decía que por primera vez desde que había empezado la guerra Ucrania no tenía problemas con la munición de artillería y de momento ninguna brigada se estaba quedando sin esta munición. No obstante, si Ucrania quiere ganar la guerra, que esto sería muy largo plazo, si quiere echar a los rusos de su territorio, va a necesitar mucho más y mejor armamento. Hablamos de todo tipo de material militar, desde tanques, sistemas antiaéreos, blindados de transporte de tropas y cosas pues que no están tan en los titulares como, por ejemplo, hospitales de campaña, ¿no?
Sí, sí, sin duda. Una de las preguntas del millón, ¿cómo podría afectar una hipotética victoria de Donald Trump?
Bueno, pues esa es la pregunta un poco que nos hacemos todos, pero sin duda lo de que iba a acabar con la guerra de Ucrania en 48 horas es una bravuconada típica de Donald Trump. Realmente eso es imposible, ya se ha visto como incluso sin la ayuda americana, porque recordemos que la única herramienta que tiene Estados Unidos para presionar a Ucrania en que se siente una mesa de negociación es el tema de enviar menos ayuda o dejar de enviarla, pero hemos visto como incluso cuando estuvo la ayuda bloqueada durante 6 meses, pues Ucrania ha seguido luchando y resistiendo. Las defensas están ya pues, en profundidad, han sido edificadas, son formidables y es muy complicado romper la línea del frente. Además, otros aliados, tipo Reino Unido, tipo la Unión Europea, pues bueno, lo que han hecho ha sido ponerse un poco las pilas por si se da este escenario y también pues bueno, darle un empujón a su industria de defensa para poder tapar las vergüenzas de Estados Unidos si se retirase esta ayuda.
La Unión Europea estamos unidos, por lo menos la parte Mollar. Lo digo porque dentro del gobierno de España hay esa parte de Sumar, pero es que cuando uno mira hacia el este también te aparecen unos cuantos ultras por el otro lado. ¿La Unión Europea está unida en líneas generales?
Pues mira, esto hay que hacer una doble lectura. Por un lado es verdad que hay una fuerza, generalmente viene de países con gobiernos cercanos a la órbita rusa, como puede ser el caso de Eslovaquia, pues, como puede ser el caso de Hungría, que sin duda, pues bueno, son una amenaza para la Unión Europea en el sentido de que, bueno, efectivamente no reman, ¿no?, junto a toda la organización. Pero nos tenemos que dar cuenta también lo que se ha avanzado en los últimos años. Yo siempre pongo el ejemplo de que cuando fue la crisis de 2008, la cabeza de Europa era la canciller alemana, Angela Merkel. Y hoy nadie duda, cuando piensa en Europa, todo el mundo piensa en Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión. Hemos visto cómo Europa se ha unido y ha sido más rápida que nunca al principio de esta guerra en llevar a cabo esos paquetes de sanciones, que es una cosa que parecía que iba a llevar meses y meses a hacer, y enseguida se pusieron de acuerdo, así como coordinar la ayuda militar. Entonces, es verdad que las instituciones europeas cada vez están más asentadas, es verdad que cada vez es más flexible la Unión Europea y más rápida a la hora de responder a cambios y amenazas, pero también es verdad que, oye, tenemos un, bueno, pues vamos a decir, una amenaza delante, que es todos estos gobiernos ultras que son más euroescépticos y que podrían suponer un problema para la cohesión de la Unión Europea.
Y una última cuestión, Borja. Tu análisis en concreto sobre la campaña militar ahora mismo. El otro día he entrevistado yo aquí al almirante Rodríguez Garat y me decía que es evidente el intento de avance, ese acercamiento por aldeas hacia Járkov, pero que militar y territorialmente tampoco era tan importante. ¿Lo compartes?
Bueno, no es importante porque, por lo que sabemos, las fuerzas rusas que han movilizado en el frente de Járkov, primero, no son de una gran calidad, en el sentido de que no son esas unidades de élite que pueden estar luchando en otros lugares del frente, y segundo, no son demasiado numerosas. Hablamos de una fuerza de unos 50.000 soldados aproximadamente, a lo que ha movilizado 1.000 piezas de artillería, 400 tanques, que si bien suena mucho, dada la densidad de las defensas, y dado que Járkov, estamos hablando de la segunda ciudad de Ucrania, que es un poco la Barcelona de Ucrania para entendernos, es una fuerza que a mí me resulta del todo insuficiente para avanzar, mucho menos para tomar Járkov. Hay que también tener en cuenta que quizás esto no sea una ofensiva que persiga la liberación de la ciudad, sino que simplemente sea una ofensiva con el objetivo de dispersar las tropas ucranianas a lo largo del frente y ver si con esto se pueden, bueno, pueden provocarse algunos agujeros en otros puntos del frente. Yo creo que realmente donde Rusia ha estado poniendo toda la carne en el asador es en el frente de Bakhmut, en una localidad que ahora mismo se llama Chasiv Yar, que está siendo disputada, y también en las inmediaciones de Avdiivka, donde parecía que los rusos habían logrado avanzar bastante, pero finalmente han vuelto a ser detenidos, insisto, por esto que hablamos de la densidad de las defensas. Nuestras defensas en profundidad, que no es solo una línea defensiva que la rompe si ya está, sino que hay una y detrás otra y detrás otra, cosa que hace que sea muy difícil romper el frente.
Continuará. Hablaremos más adelante. Borja Fernández, historiador, gracias.
Muchas gracias.
Adiós. Más de 800 días después de que Rusia empezara su segunda agresión contra Ucrania, la situación en el frente continúa enquistada. Putin ha reivindicado la toma de dos nuevas localidades en el Donetsk y en Kharkov. Este fin de semana han matado a 16 personas en un ataque ruso a un supermercado. Se trata de buscar una cifra de fallecidos tras más de 2 años de guerra y eso es imposible. Nos lo confirmaba en esta linterna el propio presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.
Mi nombre es Ángel Expósito, director de la linterna de la cadena COPE. Le quería preguntar si puede hacerme un balance de víctimas ucranianas y rusas.
Balance.
Yo no puedo contar cuántos héroes hemos perdido y cuántos están heridos. Hasta el final no lo vamos a saber nunca. No sabemos cuántas personas están enterradas en Mariupol. Perdón por utilizar esas palabras.
Las vidas perdidas y los desplazamientos masivos son un recordatorio de la crudeza de esta guerra. Vladi vive en España, pero dejó a parte de su familia allí. Al poco de empezar la guerra, su tío se alistó al ejército.
Y nada más empezar y tal, pues se enroló en unidades de defensa territorial. Lamentablemente tuvo desaparecido en combate hasta que ya no tuvieron la confirmación de que fue baja. Enviaron a 6 personas a hacerles una misión y tal, volvieron 3. Uno de ellos pues volvió pues, con parte de la ropa de mi tío y con su móvil.
Los que no mueren necesitan ayuda desesperadamente, entre casas convertidas en escombros, incertidumbre y la imposibilidad de una vida estable. Millones de personas han abandonado Ucrania. Según ACNUR, 17 millones necesitan ayuda humanitaria y más de 5 se han desplazado fuera del país. Personas que hasta hace 2 años eran profesores, médicos, abogados, fontaneros, hoy todos ellos se han convertido en refugiados. Irina vino a España con un niño de 10 meses.
Nos hemos vuelto un poco a la realidad en que hemos vivido, pero nos costó mucho, o sea, me costó a mí sobre todo porque el niño es pequeñito, vino con 10 meses y no se enteró prácticamente de nada, porque aquí ve apoyo, ve amor, ve tranquilidad, no entiende qué es lo que está pasando y por qué no está con los abuelos de allí, con el padre.
Su marido se quedó en Kiev porque el país no deja salir a los hombres. Al fin y al cabo, todos los varones son necesarios para la guerra. Cuando estuvimos con Zelensky en junio del año pasado, le pregunté por este asunto, por las mujeres refugiadas.
Presidente, hay muchas refugiadas ucranianas, muchas desplazadas ucranianas con sus hijos en España y en Europa. Y a la radio, a mi buzón de la linterna, han llegado muchos mensajes. Un mensaje para ellas.
Lo primero es que quisiera agradecer a las personas de España. No nos sentimos refugiados en España, pero están fuera y es muy importante que en el momento en que lo decidan volver, que lo hagan para construir con los otros.
Tras más de 2 años de guerra, los ucranianos han aprendido a convivir con las alarmas antiaéreas, con los bombardeos, con los partes de baja y sobre todo con el miedo. Julia es profesora de español en Kiev.
Por desgracia, sí, estamos acostumbrados. De verdad, ya no bajamos a ningunos refugios, nos quedamos en casa y así, esperando que no nos toque.
Ponte por un momento en la situación de esta gente. Hasta hace 2 días tenían una vida como tú y como yo. Y aunque Ucrania acabe ganando la guerra, los ucranianos con los que hablamos creen que nada volverá a ser como antes.
Ucrania va a salir ganando. Lo único que, claro, nos da mucha pena y duele el corazón porque se muera mucha gente. Porque la gente como vive ahora no van a volver a vivir la vida nunca más como era antes de empezar la guerra. Nos hemos cambiado todos, aquí y allí.
Una de las cosas que más me impresionó de Zelensky cuando nos vimos con él en Kiev hace menos de un año fue su capacidad de comunicar, su normalidad. Se mostró cercano, apareció vestido, pues como ha estado hoy con los reyes, con la camiseta y la banderita de Ucrania en el hombro. Eso también es estrategia, sin duda, pero es que él es así, es un aspecto fundamental en esta guerra, la puesta en escena y el mensaje. Julián Reyes es periodista, conferenciante, experto en comunicación y liderazgo, y ya estuvo aquí en esta linterna cuando publicó el libro Método Zelensky, cómo liderar desde la emoción. Julián, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Ángel, muy buenas noches, ¿qué tal?
Oye, lo más impresionante del personaje, aparte de todo, es cómo mantiene ese método, porque lleva ya 2 años que sepamos haciéndolo. Esto no es los primeros meses que lo puedes entender, lleva mucho tiempo así, ¿no te parece?
Sí, de hecho Ángel, yo creo que llama mucho la atención porque estamos allá 2 años y 3 meses desde que comenzó la guerra, y claro, ¿qué es lo difícil? Captar la atención y generar empatía global a la causa en las primeras semanas, lo hizo de forma extraordinaria. Ese reto número uno estuvo muy presente. Lo que pasa que ahora está el reto número dos. Y es que el reto número dos es que ha pasado ya mucho, mucho tiempo, y además con otros conflictos internacionales, que está por primera línea en los medios de comunicación, el objetivo número uno del líder es que, siguiendo ese, como hemos bautizado, ¿verdad?, ese método Zelensky, que sea capaz de seguir poniendo en el centro, poniendo en el foco y seguir pues llamando toda la atención, y eso lo consigue el líder, y lo consigue con comunicación. Ese reto es vital en este tiempo.
En este método Zelensky, ¿cuánto hay de equipo y cuánto hay de su personalidad? ¿Él es así?
Por algunas conversaciones que he tenido con algún círculo cercano, él tiene un ADN que podía ir en esa dirección. Ese ADN se despierta el primer día en el que comienza el conflicto, cuando dice: la guerra está aquí, necesito munición. Y dijo: me quedo aquí, me quedo y mi familia se queda. Siento que ese es el día en el que él cambia de actor cómico a líder, porque podía haber sido en el helicóptero que le ponía Estados Unidos. Y a partir de ahí, el equipo, siento que también, de forma especial, el ministro de Transformación Digital, que es el más joven del equipo, yo creo que también hacen una maravillosa misión. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista es el primer líder que, en un conflicto internacional, en la era moderna, en esta que estamos viviendo, se maneja a través de las redes sociales para crear apoyo de forma extraordinaria.
Mira, te voy a contar una anécdota. El 1 de julio pasado, yo estaba con él en Kiev, y al acabar la una hora de reunión que teníamos, una hora con el tío más importante del mundo, ya es tiempo. Recuerdo que el que estaba al lado, su asistente, su director de comunicación, el secretario de Estado, lo que fuera, hizo una seña en inglés: señores, perdonen, una hora, ya se tienen que ir. Entonces yo levanto la mano y digo: perdón, es que tengo una pregunta más, que me la ha mandado mi mujer. Y la pregunta es, le hice la pregunta, él ya estaba de pie despidiéndose, mandó sentarse a todo el mundo y se tiró otros 12 minutos respondiendo. Él manda sobre el equipo absolutamente, y esto es clave, ¿no?
Y es que además, él ha puesto en el ADN, como pocos líderes, la importancia de la comunicación, y en este caso todavía más, porque era un líder desconocido y que tenía que darse a conocer. Algo que hace muy bien, que por cierto hoy lo ha hecho muy bien en la visita a España, en diferentes momentos, que he seguido con atención, este comunicador no empieza a comunicar cuando habla. Empieza a comunicar cuando se le ve, que es un ADN de comunicador muy, muy importante, comunicador guión líder, y todas las acciones en escenarios de comunicación las tiene tremendamente integradas. Yo diría que además, por supuesto, de la aportación del equipo y en el ida y vuelta, al final, las líderes y los líderes, hay muchos ejemplos muy importantes internacionales de los que muchos líderes podrían aprender, líderes de España y de otros países, aprender un liderazgo inspirado de verdad. Porque tendríamos que ver a muchos líderes en la situación de Zelensky, que no es nada fácil.
No, sin duda.
Y sin embargo lo maneja con razonable entereza, diríamos. Hoy ha sonreído solo una vez. Porque sigue teniendo el gesto, sé que su gesto comunica mucho.
Si tuviéramos que decir, como experto en comunicación, Julián, 3-4 puntos que digas ya podrían copiar Joe Biden, Macron, Pedro Sánchez o yo qué sé, o Scholz, el alemán. ¿Cuáles serían?
Muy bien, pues mira, uno, estar en la situación de puesta en escena que corresponda. En la suya, por ejemplo, es el Churchill en camiseta, su camiseta verde, señal de identidad. Tener una señal de identidad clarísima, fruto del contexto en el que se está comunicando. O sea, no siempre hay que comunicar igual y en las mismas, incluso en coordenadas de vestuario. en este caso tremendamente identificativo. Dos, por ejemplo, conectar desde la emoción. Conectar desde la emoción me parece sustancial. Y él lo hace muy bien. Es decir, que no sean comunicaciones frías, distantes, racionales, sin ninguna duda. Y me voy a quedar con una tercera, que aunque esa es verdad que se analizó mucho por parte de todos vosotros en claves de medios de comunicación, muy bien analizado y trasladable a otras comunicadoras y comunicadores, que es personalizar la comunicación para la audiencia en clave de impacto, para que ese posible sí a la petición que tú estés haciendo le conecte de verdad. Es decir, no se puede ir a diferentes escenarios, a diferentes audiencias, a decir lo mismo en la misma línea. Claro. Hay que buscar una conexión más allá, ligado, unido a lo de la emoción, punto dos. Pero es que además está personalizado para la audiencia y la otra parte lo recibe así. Y por eso es más fácil que él esté consiguiendo la cantidad de cosas que está consiguiendo como líder comunicado. Tiene que ver con esos tres, el contexto, es decir, como el Churchill en camiseta, uh-huh. ¿verdad? La emoción y el personalizarlo, sin duda.
Qué bueno. Pues ojalá este infierno de Putin acabe pronto en la guerra de Ucrania y podamos estudiar teóricamente el método Zelensky ya en paz. Julián Reyes.
Ojalá.
Colega.
Un abrazo, Ángel, para todos los oyentes de La Linterna.
Mucha suerte y gracias, Julián. Adiós.
A ti. Adiós.
A las puertas de unas elecciones europeas muy importantes, Zelensky pide a la Unión en general y a España en este caso que ayude a Ucrania para que sigan siendo un país libre. Rusia, la gran duda, no se sabe si va a parar hasta que la detenga. Y en ese sentido, ayudar a Zelensky, deberíamos ser conscientes, es ayudarnos, ayudar a Europa. Hola, Paloma.
Hola, Ángel.
Mensajito de Mutua.
Sí, subir está muy bien, como cuando te promocionan o te suben el sueldo, pero cuando se unen las palabras subir y seguro, en la misma frase, oye, márchate, huye. Si estás cansado de que te suban el seguro, vete a la Mutua porque te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, llama al 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento. Vete a la Mutua, condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la supera para que te compliques menos y ahorres más.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Almudena, Anthony Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tendría que haber comprado las palomitas grandes. No ha empezado la peli y ya me he comido la mitad.
Venga, voy a por más. Pero no comas hasta que empiece, ¿eh?
Las cosas van sobre ruedas cuando los que te rodean saben cuidarte. Realiza el mantenimiento anual de tu coche en Peugeot Service con lubricantes Total Energies y entra en el sorteo de uno de nuestros premios. Pide tu cita online.
Peugeot.
Condiciones en Peugeot.es.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Pito, pito, gorgorito, wifi, thrillers, infinitos, series, juegos, lo que quiera, es un viaje de primera. Pim, pam, pum, vuela. Así de fácil es decidir todo cuando vuelas con Air Europa, en una flota moderna y sostenible y con los mejores destinos nacionales e internacionales. Air Europa, tú decides.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Con los datos del paro, el empleo y el turismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Han pasado muchas cosas y muy importantes. Y que mañana van a pasar más, porque ya saben que mañana tenemos dos partidas.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
9:30, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. La firma de hipotecas se desplomó en marzo hasta un 18%. Se constituyeron casi 30.000 durante el mes. La firma de estos préstamos vuelve así a tasas negativas tras el repunte de febrero. Además, el tipo de interés volvió a escalar y se situó en el 3,4%, su nivel más alto en los últimos 9 años. Todo ello encarece la hipoteca. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. 137.000 euros al 3,4% durante 23 años. Esa es la hipoteca media que se firmó en marzo y que supone una cuota de algo más de 700 euros al mes. Fueron más los que optaron por el tipo fijo, en concreto un 52% de los hipotecados prefirieron olvidarse de los sustos con el Euribor. Pero no todo el mundo puede llegar a la firma. Patricia Suárez, presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros.
Notamos una dificultad del acceso al crédito hipotecario. ¿Y por qué? Por varias razones. La primera, los tipos altos. La segunda, la subida de los precios de la vivienda. Y la tercera, y no menos importante, que hay que tener dinero ahorrado. Al menos un 30% de lo que cuesta el piso o la vivienda que te quieres comprar.
Dificultad que contrasta con la cifra de operaciones que se firmaron sin necesidad de hipoteca en marzo. Fueron un 34%. Las previsiones del sector de cara a los próximos meses son optimistas, una vez que llegue la esperada bajada de tipos del Banco Central Europeo.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
¿Los posibles compradores esperan esa bajada del Euribor?
Bueno, esa es una de las razones, ¿no? Otra sería que bajen los precios también de los pisos, Ángel. Los tipos van a bajar previsiblemente la semana que viene, pero no será suficiente porque los precios de la vivienda en España están, como sabemos, disparados. Recuerda que los expertos siempre nos dicen que cuando vamos a firmar un crédito hipotecario le dediquemos solo el 30% del sueldo neto. Y acabamos de escuchar a Victoria cómo dice que 700 euros de media al mes. Eso no es el 30% del sueldo medio neto en nuestro país.
Tipos de interés. En junio, lo ha confirmado hoy, todo indica que van a bajar. Olli Rehn, miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. ¿Van a ser continuas estas bajadas en los tipos a partir de ahora?
Bueno, pues esa es la gran duda, ¿no? La gran duda que tienen los economistas y los inversores en el mercado. Hasta ahora parecía que estaba muy claro, el Banco Central Europeo comenzaba esa senda para descender los tipos de interés a partir de la semana que viene, a partir de junio, y que terminaría este año, pues probablemente con una bajada de entre el 1 y el 1,25%, ¿no? Sin embargo, la Reserva Federal estadounidense, que es como el Banco Central Europeo, pero en Estados Unidos, está enfriando esa posibilidad. Está hablando de tensiones geopolíticas, de posibles subidas de la inflación, y vamos a ver qué es lo que hace el Banco Central Europeo.
Otro termómetro. La pobreza infantil en España marca un nuevo récord. 1 de cada 10 menores carecen de lo necesario para una vida digna. Hablamos del 10%, ¿eh? Mira qué cifra tan tremenda. Más de la mitad de los niños y adolescentes viven en hogares con dificultades para llegar a fin de mes. Son datos de la plataforma de infancia.
Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es no demagogia, ¿no? Claro que la economía española a niveles macro, nos lo explican todos los días nuestros compañeros economistas, va muy bien, efectivamente, y sobre todo hay un sector que va estupendamente bien, que es el sector servicios, en donde el turismo tiene un peso específico. Durante el primer trimestre del año en España tuvimos 80 millones de visitantes. Eso significa que durante esos 3 meses aquí hubo 110 millones de personas. Los visitantes consumen, alquilan para los supermercados, a los bares, a los hoteles, a los restaurantes, es decir, a nivel macro, eso unido a la inyección de dinero público y a mucho dinero que nos está llegando de Europa, hace que la economía vaya muy bien. Pero al mismo tiempo lo que estamos viendo es que los sueldos siguen siendo bajos y los impuestos muy altos. Ángel, estos datos ponen de manifiesto lo que tantas veces repetimos, y es que cada vez hay más diferencia entre los ricos en España y los más pobres, porque la clase media realmente se está jibarizando.
Hoy tenemos invitado ilustre.
Bueno, vamos a por él.
Vamos a por él. La Comisión Nacional del Mercado de Valores ya tiene en su mano la solicitud de autorización del BBVA para su OPA hostil sobre el Banco Sabadell. Se pone en marcha, pues, el cronómetro de una operación que tiene que ser aprobada por los inversores de la entidad catalana y que tiene que pasar por diferentes filtros, como el Banco de España, el Banco Central Europeo. César González Bueno es el consejero delegado del Banco Sabadell. ¿Qué tal, César? Buenas noches.
Muy buenas.
Sinceramente, no es muy habitual, por no decir imposible, que un banquero de este nivel conceda una entrevista como esta. Así que lo primero, gracias, de verdad.
A vosotros, seguro, por tenernos aquí.
Seguro que aprendemos mucho. El BBVA ya lo intentó hace 3 años, no funcionó. Ahora lanzan otra oferta que tampoco les convenció. En este caso, la primera amistosa. ¿Por qué?
Pues no nos convenció y la verdad es que el Consejo se la tomó muy en serio y la analizó a fondo. Pero vamos a ver, el banco va muy bien. El banco se ha revalorizado, es decir, ha aumentado su valor en bolsa por 5 veces, ha multiplicado por 5 en 3 años y medio. En lo que va de año, había subido ya en bolsa en el 24 un 60% antes de recibir la oferta. Y entonces, bueno, pues nos hicieron una oferta en la que ofrecían, que es idéntica a la de la OPA posterior, en la que nos ofrecían, pues que a cambio, para nuestros accionistas, que a cambio de un 16% del resultante, pues les cediésemos y se integrase el Banco Sabadell en el BBVA. Análisis muy sesudos, muy inteligentes, pues llegamos a la conclusión de que técnicamente era insuficiente. Y además se añadían otros 2 factores de carácter social que no eran, porque nuestra obligación es velar sobre todo desde el Consejo por los intereses de los accionistas, pero es que además pues no era muy bueno ni para la gente que trabaja en el Sabadell y mucho menos para sus clientes.
Hablamos siempre de accionistas, pero me voy a fijar en los clientes por lo que nos toca a todos los demás, claro.
¿Qué tal, señor González? Bueno, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Dice usted que es insuficiente ese precio que ofrecía el BBVA, esa prima del 30%. Si hubieran dado una prima, no sé, del 50%, ¿a usted le hubiera parecido suficiente?
Pues no lo sé, porque no la ofrecieron y la verdad es que tampoco conviene especular. Pero esa prima, que era del 30%, hoy ya es del 7%. Veremos dónde acaba cuando acabe este proceso, que probablemente la OPA antes de noviembre no se va a producir la oferta de intercambiar las acciones de Banco Sabadell por las de BBVA. Ya veremos si en ese momento es un 30, un 50 o incluso si es negativa.
Pues ahora hablamos de futuribles. Me voy a quedar con esa copla que nos ha apuntado antes, César. ¿Por qué dice usted que la operación afectaría a las pymes españolas?
Bueno, 1 de cada 2 pymes en España es cliente de Banco Sabadell. Esa es la joya de la corona del banco. Es lo que mejor hacemos. Tenemos una cuota del 30% en el crédito a la importación y a la exportación. Tenemos 1 de cada 5 terminales de punto de venta, esos con los que se paga con la tarjeta. Es decir, que somos muy importantes para ese grupo de clientes, ¿no? Las pymes representan un 66% del empleo en España, incluyendo el empleo público. Si excluyésemos el empleo público, es que son absolutamente fundamentales. Son el 99,8% de las empresas en España. Y nosotros las atendemos muy bien. Dicen que en Cataluña, sí, en Cataluña es 2 de cada 3, pero es que en el conjunto de España es 1 de cada 2. Y es que las pymes necesitan varios bancos. Esto no es como una hipoteca, que tienes uno y además puedes estar en la otra punta de España. O como una cuenta corriente, que la puedes hacer digital. Esto es de proximidad, es de estar pegado al terreno. Y normalmente necesitan 2, 3, 4 bancos, porque con unos hacen pues el crédito a la exportación, con otros hacen otra cosa. Y entonces el impacto que tendría previsiblemente en el crédito y desde luego en la competencia, pues sería muy alto.
Hago autocrítica, ¿eh? Los periodistas nos fijamos en la operación, en esta o en otras, por las marcas, por el dinero, por los accionistas, por los nombres propios si conoces al presidente o al consejero delegado, pero no pensamos en los clientes.
Pues ya lo estáis cambiando, ¿eh?
No, es que eso me parece, vamos, es que no debemos olvidar que todos somos clientes de los bancos. ¿Esto se testa? O sea, ¿tienen un termómetro en las oficinas del Sabadell de lo que piensan los clientes?
Bueno, vamos a ver. ¿Cómo me agrada que me haga usted esa pregunta?
Pues ya lo siento, que diría aquel.
En esta no me va a pillar usted, don Ángel. El NPS, y no me voy a poner muy técnico, es el índice de recomendación neta. Son los que te dan un 9 y un 10 y restas los que te dan de un 6 para abajo. El más alto en pymes, con diferencia, año tras año, es del Banco Sabadell. Pasamos un vallecito allí por alrededor de los temas de la operación anterior del año 20 con el BBVA, pero ahora mismo estamos otra vez a tope número uno. Y eso lo medimos, pero lo medimos continuamente, lo medimos por territoriales, lo medimos por oficinas, lo medimos por todo, porque esa es nuestra razón de ser, la calidad de servicio, que nuestros clientes estén satisfechos, esa banca de proximidad y de acercamiento, de resolución de los problemas. Dicen algunos que somos un banco demasiado pequeño. Bueno, pues hay veces, primero no somos pequeños, porque es un chorro de miles de millones lo que tenemos de pie de balance. Pero aparte de eso, es que el tamaño nos hace más ágiles y estar más próximos a los clientes, y eso lo valoran mucho.
Es que ser pequeño muchas veces es ser más eficiente, ¿no? Y eso es muy importante también, tener capacidad para moldarte a las situaciones más rápidamente. Entonces, señor González, bueno, los clientes les dan un 9 sobre 10, un 10 incluso.
Vamos a ver, es el índice de recomendación. No voy a aburrir ahora.
No, pero si están encantados, pero la pregunta aquí sería, ¿y los accionistas? ¿Usted cree que van a estar también encantados con su decisión, con la decisión de la entidad financiera de decir, nosotros no aceptamos esta OPA, les han lanzado una OPA hostil, nosotros aguantamos porque creemos que valemos más?
Nosotros rechazamos la oferta inicial, y eso lo hizo el 6 de mayo el Consejo después de una sesión larga y sesuda, pero la OPA la tienen que decidir los accionistas y van a tener la oportunidad de decidir si cambian sus acciones de Sabadell por acciones del BBVA. O sea que va a quedar. Nosotros lo único que tendremos es que en los 10 primeros días de la OPA tendremos la obligación como consejo de decir si nos parece bien, nos parece mal y por qué. Hasta entonces, silencio en la radio, nosotros a trabajar en la radio, no, perdón, nosotros a trabajar,
sí, la radio también.
Nosotros a trabajar y hacer lo mejor que sepamos nuestro trabajo para dar los resultados del segundo trimestre, para dar los resultados del tercer trimestre, posiblemente los del cuarto trimestre, antes de que decidan nuestros accionistas.
Se lo digo porque seguramente muchos de nuestros oyentes ahora mismo tienen acciones del Banco Sabadell.
O son clientes.
Pero los clientes van a estar encantados, accionistas tienen que tomar una decisión, y tenerle usted aquí, pues es muy importante para que usted les lance su mensaje, ¿no? Ellos han visto cómo el Consejo de Administración de Sabadell decía, no estamos de acuerdo con esta operación, con esta OPA. Explíqueles que a su juicio, ¿qué es lo que tienen que hacer?
Pues de momento nada. De momento tranquilidad absoluta. Tendrán que tomar una decisión mucho más adelante. Como digo, en noviembre, o en diciembre, o en enero, o en febrero. Y mientras tanto, pues lo único que tienen que seguir es disfrutando. Hemos subido un 75% en bolsa este año. En los últimos 5 años hemos multiplicado por 5 el valor de las acciones que detentan. Hemos devuelto 1.300 y pico millones de tal. Vamos a devolver, porque a eso se ha comprometido el Consejo, simplemente con los presupuestos. Es decir, no es a raíz de esta operación, posible operación de fusión, sino que el Consejo se ha comprometido a devolver 2.400 millones que equivalen a 40 céntimos por acción, que es ni más ni menos el 25% del valor del banco en 2 años. Y eso es lo que les decimos a los accionistas, que estén tranquilos, que de momento no tienen que hacer
nada. Disfruten del dividendo.
Le iba a decir, vamos a hablar un poco de política. ¿Qué puede hacer el gobierno? Porque este gobierno, para variar, ha dicho sobre el mismo asunto dos cosas radicalmente distintas.
Vamos a ver, pocas veces ha habido tanta unanimidad. Y esto es sorprendente. Es que no voy a repasar todas las siglas de todos los partidos políticos, pero todos.
Ya, mi duda es si eso era por la campaña catalana. Ya, pero es una duda, yo es que soy así de mal pensado.
No, tú, usted es una persona estupenda. Pero, bromas aparte, después, ya terminada la campaña, el propio presidente del Partido Popular, el señor Feijóo, ha dicho que no entendía que hubiese motivo. Ha dicho, lo ha dicho con toda la prudencia, ¿eh? Lo ha dicho casi, si me permiten la broma, casi en gallego. Pero ha dicho, oiga, es que no parece que tenga mucho sentido que se permita una fusión y la desaparición de un banco que tiene tanta imbricación con las pymes y con el territorio. Eso lo ha dicho el señor Feijóo. Y lo ha dicho después de terminada la campaña de las catalanas. No le digo lo que han dicho todos los demás porque nos tiraríamos aquí mucho rato, pero es que hay unanimidad.
Sí, pero es verdad que el gobierno se quedó como un poco al principio en estado de shock, ¿no? Al principio era así, luego no, luego de repente esto me ha estallado encima y no sabemos muy bien qué decir. Había ahí declaraciones contradictorias, ¿no?
Yo creo que contradictorias no. Hubo un primer momento de, oiga, vamos a analizar la situación, vamos a ver qué dicen las partes, vamos a ver no sé qué. Pero es que fue todo rapidísimo.
Sí.
Y por lo tanto, una vez que conocieron las cifras y que vieron exactamente en qué consistía esto y el impacto que una de cada dos pymes en España iba a ser afectada, pues tomaron una posición muy concreta.
Yo,
¿no?
Puestos a ser puñetero, y mira que me gusta, y no le planteo directamente qué le parece, porque a ver cómo evoluciona en mi discurso. De aquel periodo de declaraciones políticas, la que me pareció fantástica, pero fantástica para, en fin, fue la de Puigdemont, aquello de hace falta un banco de obediencia catalana. La pregunta es, ¿los bancos obedecen a los políticos?
Yo creo que esa pregunta estaba mal planteada, con todos los respetos, don Ángel. ¿Y ahora qué le digo yo?
Yo
que
sé.
Pues evidentemente no, los bancos, pero lo que hacemos
lo,
es...
Lo dijo Puigdemont tal cual, ¿eh?
Ya, pero no me guste comentar sobre comentarios ya, que han hecho otros. Ya. Yo lo que le digo es que nosotros estamos aquí para dar el mejor servicio y por lo tanto... dar la mayor satisfacción a nuestros accionistas a lo largo del tiempo, ¿no?
Otra de las cuestiones que sorprendió fueron también la confusión al principio de la operación, ¿no? Sí. Porque no se había hablado con el Sabadell, después el BBVA dijo que sí, que se había acercado al Banco Sabadell. ¿Usted qué piensa? ¿A usted le parece en un país como España, en donde lo normal entre entidades financieras es que todos se conozcan y se hablen y se vean, una OPA así, sin hablar con ustedes, de repente, la segunda en 2 años y medio, usted esto qué?
Bueno, el BBV dice que sí hablaron.
Que sí que hablaron. ¿A usted esto dónde le lleva?
Vamos a ver.
¿Qué cree que les pasó por la cabeza?
El BBV dijo la verdad. Hubo contacto. Una cosa es contacto y otra cosa es negociación. Y nosotros lo que hemos dicho y mantenemos y mantendremos, porque también decimos la verdad, igual que los señores del BBVA, es que nunca hubo negociación. De, oye, quedamos para hablar, hablamos y tal, nos interesa hablar tal y cual. Oye, pues espera que terminen los resultados, pues al día siguiente de los resultados del BBVA nos vemos, tal, no sé qué, no sé cuándo. Bueno, y luego ya se precipitó todo. Pero negociación no hubo ninguna. Aproximación sí.
¿Y a usted no le sorprende que una persona como Carlos Torres presente 2 OPAs sobre la misma entidad en 3 años y medio, la primera vez con resultado negativo, y vamos a ver cómo termina esta? ¿A usted esto no le llama la atención?
¿Me permite que pase de la pregunta
sí,
y vayamos
claro.
a la siguiente?
No, pregúnteselo a Carlos Torres, ¿no? La falta de decir. ¿Qué pasaría con el empleo, con las oficinas? Cuando se fusionan 2 empresas, obviamente se optimizan en la medida de lo posible gastos, recursos. ¿Eso es tan matemático en una operación como esta?
Lo que ha formulado el BBVA como atractivo de la operación es que se reducirían aproximadamente el 40%, el equivalente al 40% de los costes del Banco Sabadell. Normalmente en este tipo de operaciones, luego en la práctica, esa cifra llega aproximadamente al 50%. En España, porque fuera también tenemos a alguna gente trabajando y ayudándonos, en España somos 13.500.
Si calcula un 50, pues ya está. Otra duda que me saltó por aquellos días, como no conocedor del sector en profundidad, ¿cabe la posibilidad de que una perita en dulce, como es el Banco Sabadell, con esos datos de estos últimos 3-4 años, y no te digo el último mes, se convierta en un caramelo y que vengan del resto de Europa? Digo, imaginemos que el Consejo, o quien corresponda, ahora hablaremos de los más políticos, dicen que no. ¿Te puede venir un Deutsche o un banco británico y tirarse encima?
Pues es poco probable.
¿Por qué?
Pues las famosas transfronterizas, y perdón por el palabro, que son las fusiones entre bancos de distinta nacionalidad, son muy raras, no existen. Es las que querría...
¿Por qué? Eso iba a decir, ¿no van por ahí los tiros?
Porque es que esta operación está basada en la reducción de costes, en la reducción, en la duplicidad de actividades para la reducción de costes. No está basada en un incremento de ingresos, no está basada en la creación de empleo, no está basada en dar más crédito, está basada en la reducción de costes. Y eso solo lo puede hacer un nacional con un nacional.
Ya. Para los accionistas que nos estén escuchando, ¿cuál es el proceso ahora? Hay presentada en la CNMV una OPA hostil. La CNMV tiene que hablar, tiene un periodo de tiempo determinado, tiene que ser la Comisión Nacional de la Competencia. ¿Esto cómo funciona a partir de ahora?
Esto es complicadito y voy a ver si lo explico lo más sencillo posible. Primero tiene que dar su autorización el Banco Central Europeo y lógicamente la dará, porque si un banco es solvente y otro banco es solvente, la suma de los dos bancos es solvente. Eso no tiene mucha complejidad. Luego la CNMV tiene que revisar el folleto para asegurarse la transparencia, es decir, que ese folleto se entienda, sea claro, no lleve a engaño. Y ahí lo que va a haber es un gran debate, porque el primer planteamiento fue una OPA con fusión, pero está claro que porque hay que esperar a la CNMC, la Comisión Nacional de la Competencia, y hay que esperar al gobierno, al Ministerio de Economía, pues es perfectamente factible que se dé una OPA, si es que triunfa, que ya veremos lo que dicen los accionistas, y que luego no haya fusión. Entonces, es perfectamente posible que, y esto me estoy aventurando, porque eso será su criterio y que tendremos que respetar, pero que plantee la obligación de explicar las dos alternativas. ¿Qué pasa con una OPA sin fusión y qué pasa con una OPA con fusión? El siguiente paso, que no se sabe si será antes o después de que la OPA empiece su curso, es decir, que empiece el intercambio de acciones para el que lo quiera hacer, no se sabe si la CNMC se pronunciará antes o después. Si se pronuncia antes, como probablemente requerirá bastante tiempo porque este expediente es extraordinariamente complejo, habría que retrasar en el tiempo. Y por eso digo que lo antes que podría materializarse, eso previsiblemente es noviembre, pero si hay que esperar a la CNMC, que tendrá que hacer un estudio muy profundo por la complejidad de esta operación, pues nos iremos mucho más lejos. Y entonces depende de si la OPA, es decir, si el canje se produce antes de la información de la CNMC o después de la información de la CNMC. ¿La CNMC qué puede decir? Pues puede poner lo que podríamos llamar medidas cautelares o medidas de precaución, que es las que estarían destinadas a garantizar que la competencia se mantenga a partir de ese momento. Y podría llegar al extremo de decir, oiga, hagan ustedes una segregación de lo que es las pymes, que es lo que verdaderamente más pondría en riesgo la competencia, y venderlas ustedes a un tercero. Esto es un proceso que ha existido en Europa múltiples veces, cuando se ha considerado que había un problema de competencia o cuando habían recibido algunos bancos ayudas de Estado. Entonces, segreguen, vendan y véndanselo a un jugador más pequeño para que no se acumule, no se concentre tanto la oferta a un grupo tan específico y tan crítico como son las pymes en España.
Calendario.
Y después de eso, viene todavía la potencial aprobación o denegación de la fusión por parte del Consejo de Ministros y el Ministerio de Economía. Pero todo esto, digo, si no hacemos bien nuestro trabajo y la acción del Sabadell no se revaloriza, que lo ha hecho durante muchos años. O sea que vamos a ver si seguimos con esa tendencia.
Nos quedan 3 minutos y yo quiero preguntarle por otras cosas, aparte de la OPA en sí, pero claro, desde esa tarde, ya que se ha sentado, no se va a levantar y no lo va a dejar aquí plantado, don César. ¿Confía en una bajada de tipos? Eso ya está descontado.
No es que confíe, es que está descontada. De hecho...
¿Y eso va a ser bueno?
Es buenísimo. Es buenísimo porque esa subida ha sido muy rápida y es bueno que los tipos de interés sean positivos. Cuando están en negativos, se crean una serie de deseconomías muy importantes. pero es importante que sean bajos. Yo creo que hay un objetivo, lo ha explicado mil veces el Banco Central Europeo, de inflación del 2%, y probablemente alrededor del 2 y 2,5% a largo plazo sea donde deban estar los tipos de interés. Por supuesto, estarán probablemente por debajo del 3. Y eso es bueno porque amplía el crédito. Fíjese usted, don Ángel, en el primer trimestre, como ya el Euribor había bajado, y por lo tanto, antes de que lo baje el Banco Central Europeo, porque es la anticipación, porque es el tipo de interés a 12 meses, ¿no? Como el Euribor ya había bajado, nosotros en el primer trimestre del año hemos crecido en nueva concesión de crédito a medio y largo plazo en las pymes en un 50%. Eso es mucho.
Bueno, tampoco les ha ido mal con los tipos de interés alto.
No, no, evidentemente para la rentabilidad sí, pero a largo plazo, vamos a ver, ha habido mucho consumo, y entonces el crédito al consumo ha crecido, la utilización de tarjetas, de TPVs, el circulante, que es el corto plazo, vamos, es la parte de consumo de las empresas, ha ido muy bien. Pero no es bueno que una economía, y a largo plazo los bancos reflejamos la marcha de la economía, no es bueno que no haya inversión. Y la inversión son las hipotecas para los particulares y el crédito a medio y largo plazo de las empresas. Eso ahora está creciendo.
Eso ahora está, pese a los datos que estamos viendo de que la inversión extranjera está cayendo, ¿la inversión española, digamos, doméstica está creciendo?
A nosotros nos sale que sí. Esas estadísticas llegan con retraso. Nuestros datos son que es muy positivo el ritmo de crecimiento tanto en hipotecas, inversión de particulares, como en crédito a medio y largo plazo, que es la inversión de las empresas.
El gobierno estudia hacer permanente el impuesto a la banca. ¿Les gusta pagar impuestos?
El impuesto extraordinario a la banca, si es extraordinario, no debería ser permanente.
Bueno, ya. ¿Y?
No puedo decirle nada más.
Puede decirme muchísimas más cosas, bueno, una cosa que no quiera, pero puede decirme muchísimas más.
Además, las palabras pueden significar cualquier cosa. La última, ¿va a volver el Banco Sabadell a Cataluña?
Pues en este momento nosotros estamos en un momento de seguir nuestro curso. Cuando se plantea una OPA, todo el mundo te dice, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? ¿Por qué no cambias una cosa? ¿Por qué no cambias? Y nosotros lo que hemos dicho es, oye, nosotros estamos en un programa clarísimo de crecimiento, de mejor servicio, de digitalización, de ampliación del crédito a las pymes, de no sé qué, no sé cuántos, de mantener TSB, que es nuestra filial británica, y por lo tanto, eso y tantas otras cosas, vamos a seguir nuestro curso, que nos ha ido bien.
Pues hablaremos dentro de unos meses.
Muchas gracias.
O el año que viene.
Bueno, sí, noviembre, diciembre, todo a ver. Entonces, César González Bueno, CEO del Banco Sabadell. Gracias por la visita y por entrar a todo. Gracias, César. Mucha suerte.
Muchas gracias.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
Recibimos una carta hace unos días que decía, el hijo de Nieves, que la entrevistasteis hace un par de años cuando asistió a la final de París. Tenía por entonces 87 años, ahora está en 89. El caso es que se ha vuelto a apuntar al sorteo y no le ha tocado. Iba a por su séptima final. ¿Es verdad que la llaman la abuela de la COPE? Que desde que la entrevistamos hace dos años que ha sido una locura.
Sí, lo pasé bomba.
¿A los partidos del Bernabéu está yendo?
A todos, caigan chucio de canto.
Bueno, ahora da igual que caigan. Si hay techo,
¿verdad? Soy uno solo, eso estoy todas las noches.
Muchas gracias.
Soy estupenda.
Muchas gracias.
Estupendo.
Nieves. De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Vision Lab, días viva. Hasta el 5 de junio, días sin IVA en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 5 de junio, días viva, días sin IVA. Más info en visionlab.es.
Si elegir es ahorrar for you, ahórrate el IVA en televisores, ordenadores, smartphones, electrodomésticos y mucho más. Descuento en cupón canjeable. Hasta el 30 de mayo en hipermercados, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. ¡Wow!
En Obramat tenemos las mejores soluciones en cocinas que encajan en cualquier proyecto de reforma gracias a su variedad y versatilidad. También en obramat.es. Obramat, donde compran los profesionales.
Son las 10.